Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Olombrá, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España.
Y Carla Enriqueta López, directora académica del TEC de Monterrey y coach ejecutiva, y les hablo desde México. Y en esta ocasión nos acompaña Lucas. Lucas es un arquitecto que es argentino y está radicando en este momento en España. Y tiene unos proyectos increíbles, además de que una fotografía preciosa. Nos va a contar cómo funciona todos sus proyectos y cómo es que logra equilibrar la arquitectura y la fotografía. No se lo pierdan.
Hola a todos y todas, estamos muy contentos de grabar un episodio hoy. Antonio y yo estamos hoy con Lucas. Les cuento, Lucas es un gran arquitecto argentino de Mendoza y que bueno, también ha tenido unas experiencias increíbles porque ha vivido en Europa, en España, y ha colaborado con grandes arquitectos, ha hecho proyectos increíbles y bueno, pues se nos va a contar un poquito de su trayectoria, porque además fotógrafo, entonces, y toma unas fotografías increíbles, y a mí que me encanta la fotografía. Bueno, pues hoy nos va a contar todo eso, cómo gestiona todo eso, y bueno, estamos felices. Bienvenido, Lucas, bienvenido al podcast.
Bueno, muchas gracias Antonio y Carla por la invitación y por ser parte de este nuevo episodio de podcast. Así que hoy brevemente compartiré mi experiencia personal y, bueno, el desarrollo tanto de mi experiencia profesional como personal, ¿no?
Así genial, que Lucas. Bienvenido, Lucas. Un placer también tenerte por aquí en este episodio, en este espacio. Y yo creo que por poner un poquito en contexto a nuestra audiencia, nos encantaría que te presentases un poco, nos contases a qué te dedicas actualmente, dónde estás, qué tipo de proyectos gestionas. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar un poco sobre tu historia, sobre cómo has llegado hasta este punto y cuáles han sido un poco como los aprendizajes mayores que has tenido o aquellos hitos donde hemos visto un punto de inflexión en tu camino, ¿no? De los que otros a lo mejor pueden aprender o inspirarse.
Claro, claro. Yo contento de poder compartir mi experiencia. Bueno, mi nombre es Lucas Daniele, como ya lo saben. Yo soy arquitecto argentino de la ciudad de Mendoza. La ciudad del sol y del buen vino es una de las grandes capitales del vino y es la actividad principal, es la vitivinícola. Ahí desarrollé mi carrera universitaria y desde muy pequeño empecé a trabajar, digamos, y estar en contacto con el diseño. Uno de los primeros estudios que empecé a trabajar y colaborar a la par en la que estudiaba, porque por ahí yo tenía que trabajar para poder, para poder estudiar. Entonces empecé trabajando en un estudio de ingeniería mucho tiempo y luego me abrí puertas al ámbito de la arquitectura con el estudio de Bormier & Danson, que es el referente a nivel internacional más importante dedicado a la actividad vitivinícola. Bueno, en él claramente empecé a estar en contacto con la arquitectura y con las empresas y cómo se desarrolla todo lo que es una actividad vitivinícola y cómo se puede ir explotando, digamos, en una rama a nivel, en distintos aspectos, ¿no? Una bodega ya no es más una bodega, sino ya empieza a ser una sala de arte, ya empieza a ser un hotel, ya empieza a ser un lugar turístico para muchas personas. Entonces, eso por un lado, y luego, después trabajé en mi pequeño estudio que compartía con Cecilia Lana. Ahí estuve desarrollando proyectos de vivienda y luego, transcurrido un año, decido mudarme a España. Tenía esa inquietud de poder recorrer el mundo, de descubrir otros lugares, otra arquitectura, y ahí fue cuando tomé la decisión de mudarme a Valencia, ciudad en la que actualmente vivo y sigo viviendo. Y ya ahí en Valencia empecé a estudiar un máster que se llama Fran Silvestre Arquitecto. En este máster yo estudio y trabajo y colaboro para ellos un tiempo. Y luego, bueno, voy colaborando para distintos estudios en Valencia que se me va dando la oportunidad, digamos, para ir desarrollando pequeños proyectos en el largo o en el corto plazo de un tiempo, digamos, ¿no? Y bueno, después, por ejemplo, he trabajado para un estudio pequeñito también, que yo creo que por ahí cuando uno empieza a ir abriéndose paso, lo que tiene que buscar, digamos, es trabajar en pequeños estudios donde uno pueda tener contacto con todo y ser parte de todo y no de un pequeño engranaje, ¿no? Porque ahí es cuando uno va descubriendo de forma más amplia lo que es la arquitectura, cómo comienza un proyecto, las etapas que tiene y cómo se va desarrollando. Y luego de ahí me salió la oportunidad para trabajar para Kanye West, que ahí estuvimos en un transcurso de unos 2 o 3 meses participando con él. Y en este momento tengo la gran oportunidad de trabajar con grandes interioristas a nivel mundial, como lo es Claudio Silvestrin, Axel Rowe y Vincent Van Dusen. Después de todo esto, regreso a España. Nos toca la bendita pandemia, y ahí uno tiene que empezar a reinventarse, digamos, ¿no? Porque todos los proyectos claramente se cancelaron. Pero bueno, busqué entretener mi cabeza generando diseños a partir de páginas inmobiliarias que veía. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a conectar y a generar, digamos, lo que es actualmente mi trabajo, que es interiorista para distintos inversores a nivel España o mundial, digamos.
Wow, Lucas, pues qué interesante y qué rápido, ¿no? O sea, como este paso, lo cuentas muy rápido, pero no tan rápido, ¿verdad? Como este paso que nos cuentas entre cambios que has tenido. Pero a ver, a mí me encantaría que nos cuentes algo. Digo, esto claro. Que dijiste de la cultura vitivinícola, que está súper de moda en México, uh-huh. Y también todas las bodegas y todo esto, Baja California es un referente, etcétera, y me encanta. Pero bueno, a ratito regresamos a eso. Pero esta onda de mudarte a otro país y abrirte camino no está tan fácil, ¿no? O sea, si de por sí es como en tu propio país abrirte camino, ¿no? Pero tú mudarte uh-huh. a otro país, quedarte ahí, poner tu despacho y trabajar en un país que no es el tuyo, ¿qué onda con eso, no? O sea, ¿cómo estuvo ahí la cosa y cómo te has abierto camino en España?
Pues la verdad que sí, es una buena pregunta. Al principio es difícil porque realmente uno habita un espacio desconocido, digamos, ¿no? No sabe cómo se desarrolla el arquitecto, cuáles son las funciones. Si bien uno tiene todo ese conocimiento de que aprende en la carrera, pero las metodologías son totalmente distintas. Es muy distinto construir en España que construir en Mendoza. Yo, por ahí, en Argentina yo llevaba un control muchísimo más extenso, pero también era cierto que se dejaba mucho a la decisión del obrero, porque no era un proyecto, no había proyecto, no existe proyecto de ejecución. Simplemente se entregan planos de arquitectura, pero sin más, digamos. Entonces, cuando me mudo a España, al principio no me animaba a trabajar solo, porque lo veía como algo muy imposible, ¿no? Era como súper difícil, no todo, tengo todo controlado, me hace falta mucha información, logística, normativas. Entonces, por eso, en uno de los primeros estudios que trabajé, que era este estudio que menciono recién, que es desde un estudio pequeñito, ahí me di cuenta y estuve siendo partícipe de todo el proceso de un proyecto de arquitectura, ya sea de obra nueva como de interiorismo. Y ahí descubro que realmente no había mucha más lógica de la que ya sabía. Entonces, es ahí cuando comienzo a pensar, a la verdad, a lo mejor debería empezar a trabajar y crear mis cosas, ¿no? Y estar a gusto con lo que hago, si bien claramente este estudio me dio muchísimo amor y cariño, pero ya era momento de empezar a caminar solo, digamos. Entonces ahí es cuando me lanzo. Y creo que cuando uno se lanza, se predispone y es perceptivo a que las cosas vayan llegando, ¿no? Es como una ley de atracción. No sé, vas a una pequeña reunión, alguien hace mención que se ha comprado un piso y lo quiere reformar, y ahí tenés que tener la chispa y la gracia de saber comunicarte y que se vaya generando ese diálogo con la otra persona y puedas hacerte amigo, porque al fin y al cabo uno tiene que hacerse amigo de los clientes, porque es la mejor manera de desarrollar un proyecto. Entonces, poco a poco, una cosa fue llevando a la otra, y es así como ahora estoy desarrollando varios proyectos de interiorismo en Valencia.
Buenísimo, Lucas. Súper interesante también toda esta parte de tu historia. Yo te quería preguntar un poco también por los principales retos que tuviste a la hora de salir, por así decirlo, de trabajar para otros a empezar a trabajar para ti. Porque uno de los principales puntos que nos ha comentado siempre la gente es que es muy difícil balancear el hecho de conseguir proyectos y ejecutar proyectos. En el sentido de, si estás ejecutando proyectos, no tienes horas para captar proyectos nuevos, y si estás captando proyectos nuevos, no tienes horas para ejecutar los proyectos que han entrado. Entonces, cuéntanos tu experiencia como con esa dualidad de tener que tener siempre ahí dos roles.
Bueno, esa dualidad la voy llevando. No es que tengo establecido de qué forma, simplemente creo que cuando uno empieza a trabajar para uno, se le empiezan a ocurrir formas de llegar al cliente, forma de llegar al cliente, forma de llegar a una inmobiliaria, forma de llegar a inversores. Entonces, ahí es cuando uno empieza a tener contacto directamente con páginas de venta de piso, de casas, y ir pensando a quién le puede mostrar este proyecto para que ese proyecto o esa reforma que vos querés hacer se pueda llevar a cabo. Entonces, como que tiene que ir habiendo mucha comunicación con lo que uno va haciendo, con lo uno que va pensando y con las personas con las que se va contactando, ¿no? Entonces, esa es la forma más o menos que voy haciendo.
Súper, Lucas. Oye, nos decías que también, te dedicas a arquitectura, interiorismo, fotografía, ¿no? Y específicamente yo he visto que haces mucha fotografía. Entonces, yo por lo que veo tenía dos líneas de negocio, básicamente, ¿no? O sea, o tres. Entonces, una era la arquitectura, otra la parte del interiorismo y otra la fotografía. Entonces, ¿cómo le haces para gestionar las tres, no? O sea, porque al final es el mismo cliente, no es el mismo cliente, consigues diferentes clientes, ¿cómo lo ejecutas? ¿Cómo te das el tiempo, no? O sea, ¿cómo generas estas tres líneas y cómo le das el tiempo a estas tres cosas que haces?
Bueno, de estas tres líneas, dos yo creo que son básicamente hermanas, ¿no? Genero la arquitectura y luego el interiorismo, así que van muy aparejadas. Y si para completar queremos hacer buenas fotos, ahí interviene la tercera línea, digamos, que no lo considero una profesión. Simplemente, a ver, al principio sacaba fotos por placer, digamos, pero luego empecé a ver que iba tomando forma, iba aprendiendo, iba generando, estudiando cursos de fotografía. Entonces poco a poco fui diciendo como, bueno, esto que yo pensaba que era un hobby, ya no es tan hobby. Y si bien en algún momento se me ha dado más de tener clientes en la parte de fotografía, y por otro lado se me ha dado más a lo mejor tener clientes más en la parte de diseño y arquitectura. Es como que se van equilibrando, digamos. A lo mejor en unos meses tengo más trabajo de fotógrafo y en otros tengo más trabajo de arquitecto e interiorista, ¿no? Entonces es como que se van las dos ayudando una con la otra.
Genial, Lucas. Y cuéntanos un poquito también, cuando, por ejemplo, entran proyectos nuevos a tu estudio y demás, ¿qué es lo que tú crees que te hace diferente o cuál es el punto de un poquito tu metodología o cómo has podido encontrar tu hueco? Porque al final hay muchos interioristas, muchos fotógrafos, muchos arquitectos. Entonces, ¿cuál crees que son un poco las claves de poder conseguir proyectos hoy en día? ¿O qué le podrías recomendar a alguna persona que está en esta situación de un mercado ya saturado para que empiece a diferenciarse, ¿no? Según tu experiencia.
Yo creo, Antonio, que uno tiene que estar alineado con lo que uno quiere realmente, saber qué es lo que tiene y qué es lo que verdaderamente necesita, ¿no? Y todo esto tiene que ir ayudado con la intuición de cada uno. Es la intuición la que te va diciendo, digamos, qué camino debe ir tomando. Yo creo que, en cierta forma, una de las cosas que exploto es que, por ejemplo, uno viviendo en Europa está todo el tiempo enriqueciéndose con distintos diseñadores, distintas casas, museos, galerías, todo esto. Entonces eso me gusta traspolarlo y llevarlo a mi ciudad en Argentina. Entonces es como que voy dándole una impronta a los proyectos que se va otorgando a través de todo lo que uno va aprendiendo, ¿no? Entonces me gusta llevar a la práctica todo lo que uno va absorbiendo en el día a día. Y ahí eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Es cuando uno puede dar un proyecto con una visión mucho más amplia del lugar, ¿no?
Ya, Sí, definitivamente. Y claro, tu influencia, pues, de dos países, ¿no? Es diferente tener una visión de dos países a tener una visión de únicamente un país. Pues seguramente eso nos ayuda, te ayuda también a distinguirte en ese sentido, a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Tanto como para Argentina y lo que puedes hacer en Argentina como para Europa. Y en ese sentido, tú nos platicabas al principio que, pues, de este proyecto que hiciste con Kanye West, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, porque pues no cualquiera hace un proyecto con Kanye West. Y sea como sea, ¿no? En el rubro en el que esté ahorita el artista, pues no es tan fácil colaborar con artistas o con interioristas tan importantes como los que mencionaste. O sea, sobre todo porque traen otras metodologías, traen otros procesos, traen otras ideas. Y de repente adaptarte a eso no es una cosa tan mantequilla así que resbala, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron ahí?
Pues, bueno, todo resultó un día, era un día viernes. Mi socio Mauro, mi mejor amigo, que él vive en Barcelona y se dedica también a la parte de la arquitectura, pero más al rubro de la visualización, ¿no? Él recibe una llamada por teléfono de un estudio de arquitectura de Londres que estaba dispuesto a llevarnos a Los Ángeles, ¿no? Porque había un cliente muy especial que quería que nosotros fuésemos allá a Los Ángeles. Yo a todo esto, claramente una llamada a la 1 de la mañana, por ahí puede ser bastante rara. Incluso yo le dije que estaban haciéndonos una broma, que quién nos iba a contratar a nosotros para irnos a Los Ángeles.
Entonces, yo te diría que sería una estafa. En México sería una estafa. Te quieren sacar dinero.
Sí. Yo también lo sentía así, incluso, ¿no? Entonces le dije que lo hablábamos en otro momento con más calma y yo continuaba mirando mi película. En ese momento ese día estaba mirando Gattaca, que es una película que me gusta muchísimo. Entonces pasa media hora, él vuelve a llamar y me dice: mirá, ahora he hablado con este cliente especial que menciona el estudio de Londres. Y yo le digo: ¿pero quién es el cliente especial? Entonces ahí él me dice que es Kanye West. Entonces, la verdad que yo no lo podía creer y dije que claramente le estaban haciendo una broma, que esto no podía estar pasando. Y a todo esto, yo en el transcurso de la semana había estado mirando una página de un estudio que a mí me gusta muchísimo, que es Claudio Silvestrin. Entonces yo le pregunto quién era el estudio que le había estado llamando, y entonces él me dice que el estudio era Claudio Silvestrin. Entonces, wow, yo me quedé muy asombrado, súper asombrado, claro. Y le dije: ahora la broma no te la están haciendo a vos, sino también me la están haciendo a mí. Y así fue. Esa misma noche redactamos un mail y se lo enviamos a él, y al otro día a primera hora nos decía de que era cierto que yo que ustedes le daría una oportunidad a Kanye West. Buena suerte. Y así fue. Y nos fuimos a colaborar con él. En primera instancia era Los Ángeles, pero después se cambió porque él decide mudarse a un rancho ubicado en Wyoming, Cody, donde decide trasladar todo su equipo de diseñadores. Habían arquitectos, diseñadores de moda, de zapatillas, artistas plásticos, bueno, un equipo multidisciplinario en todos los ámbitos, ¿no? Ahí estuvimos desarrollando varios proyectos. Un proyecto fue la casa de él en Cody, otro proyecto fue la restauración de las Bahamas, pues, que había sido azotada por un huracán, y ahí estuvimos desarrollando distintos tipos de propuestas arquitectónicas que fuesen contra huracanes, ciclones, bueno, tsunami. Entonces ahí estuvimos desarrollando todo eso, y ahí viene una parte de inflexión, y yo creo que en esta parte uno se logra aprender un montón, ¿no? Porque realmente este tipo de personalidades no logran controlar todo el mundo que los rodea, ¿no? Uh-huh. Entonces, en una instancia nosotros fuimos a Cody, pero nadie sabía de nuestra existencia ahí. Entonces, en este momento de que nosotros estamos ahí, ya llevábamos un mes y medio estando en Cody, pero nadie sabía que estábamos ahí. Entonces, conocemos a un mexicano que yo creo que de ahí, a partir de él, he aprendido muchísimo. Porque el mexicano, un diseñador en las altas ligas de Adidas, entonces Kanye West lo invita a participar para diseñar con él. Entonces, bueno, viene el sábado, pasan varios días y llega un momento que Kanye West le dice que no había estado diseñando nada desde que él llegó, ¿no? Entonces, este diseñador le dice, es que yo para poder diseñarte necesito un contrato de trabajo. Y ahí dije yo, ¿cuánto realmente nos falta aprender, ¿no? Porque él sabía lo que era, sabía dónde estaba y se posicionó directamente desde aquí. Yo soy el diseñador de zapatos, ¿me entendés? Y yo para poder trabajarte necesito un contrato. Y nosotros llevábamos un mes y medio sin poder que alguien nos conociera o generara un contrato de trabajo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo eso nos ayudó a nosotros muchísimo para poder resolver, digamos, toda la parte legal de la contratación y todo eso. Pero bueno, todos estos aprendizajes te van a llevando a dar un paso más, ¿no? Y a ir posicionándote como el arquitecto, como el diseñador.
Qué bueno, Lucas. Súper interesante además todo lo que nos cuentas. Y creo que además es un proyecto que yo creo que tiene varias lecturas, ¿no? Porque creo que hay un montón de aprendizajes independientemente del proyecto del artista. Y yo te quería preguntar con cómo te sentiste o cómo es esa metodología de trabajar en un proyecto tan grande o con tantas personas, que viste de diferencia con otros proyectos a lo mejor que has hecho y qué aprendes, ¿no? Porque has mencionado ya cosas como la parte de los contratos. Yo, por ejemplo, en mi empresa, que también hemos hecho un montón de servicios de consultoría y diseño, he tenido que ir a juicios con impagos y con clientes y he aprendido mucho también por las malas de esa parte, de que al principio te puedes fiar del cliente porque es un cliente muy grande, pero que luego a lo mejor eso te lleva por un camino que no es justo el que quieres en el proyecto, ¿no? Entonces, simplemente quiero como que hagamos una pequeña reflexión sobre qué te llevaste de esa experiencia o qué aprendizajes puedes sacar que le puedan aportar a otros arquitectos, a otros diseñadores.
Bueno, de esta experiencia hay varios aprendizajes. Por un lado, el aprendizaje que nosotros ganamos fue de que muchas veces nosotros desarrollamos un proyecto y por X motivo ese proyecto no sale a la luz, no se muestra, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a Kanye West por un concurso que habíamos hecho hace varios años atrás y siempre somos de promover los trabajos que hacemos. Entonces, a través de varias imágenes de un concurso que nosotros habíamos hecho, Kanye West se pone en contacto con nosotros. Es ahí cuando realmente uno entiende que por más que el proyecto no se construya, tiene que mostrarlo, tiene que darle luz a ese proyecto, tiene que visualizarlo, que la gente lo vea, ¿no? Porque ahí se pueden generar muchas oportunidades, así como se generó esta. Otra de los aprendizajes que yo creo es que uno tiene que saber quién es y hacerse valer, ¿no? Entonces, es ahí cuando uno se para directamente y se pone de pie a través de una postura y diseña a partir de esa postura. Y algo muy importante que yo creo que hay que destacar es que uno tiene que tener la humildad de un aprendiz, la sabiduría de un maestro y la inocencia de un niño. Porque hay que saber aprender, pero también hay que saber enseñar, ¿verdad? Entonces, en todo esto, yo haber colaborado con estos arquitectos interioristas como Axel Verhoeve es algo sumamente fundamental, poder escuchar y poder aprender a la par de alguien, de un referente tan internacional, ¿no? Y que el trato sea mano a mano, de una forma tan sencilla y humilde, ¿no? Porque uno hoy puede tener grandísimos trabajos, pero quizás en un futuro a lo mejor no tiene tanta fluidez o tanta capacidad de proyectos, ¿no? Entonces uno tiene que ir equilibrando, y hay una frase que siempre digo, es que no te enorgullezcas ni que te critiques tanto, ¿no? Uno siempre te tiene que mantener en equilibrio y con conciencia, ¿no?
Wow, me encanta. Ya no los alcancé a apuntar, pero los voy a volver a escuchar. Los voy a escribir, los voy a imprimir. No, me encantan los aprendizajes, Lucas. Yo creo que dependiendo de las personas que nos rodeamos, finalmente, ¿no? Y de las personas que nos vamos acercando a nosotros también a nuestra vida, tanto personal como profesional, nos ayudan a desarrollarnos finalmente, ¿no? Nos abrimos puertas, nos cerramos puertas. Y esto que dices del equilibrio, pues es fundamental. Es fundamental. Sí, sí, sí. Y creo que muchas veces es justo lo que no sucede, ¿no? O sea, esta parte del equilibrio a tener tanto lo personal como lo profesional de esa manera tan claro, ¿no? En ese sentido.
Sí, uno, estamos todo el tiempo aprendiendo, aprendiendo de nosotros, y uno tiene que realmente darse la oportunidad de aprender, y tiene que ser humilde. Hoy día vas a tener muchos trabajos, y a lo mejor pasado mañana muchos proyectos se caen y tenés que salir a buscar trabajo en estudios de arquitectura, ¿no? Uno de los puntos de inflexión, que fue el año anterior, ¿no? Debido a esta guerra que tenemos actualmente en Europa, muchos de los proyectos se han caído realmente, porque hoy se está viviendo una subida de precio impresionante a nivel de la construcción, ¿no? Entonces, en el estudio que participaba en Barcelona, bueno, tuve que dejar porque muchos proyectos se habían caído, y en la búsqueda laboral en distintos estudios de arquitectura me di cuenta de que no tenía posibilidades, digamos. Entonces comencé a pensar, bueno, a lo mejor no estoy golpeando la puerta correcta. Debería ampliar mi búsqueda y, en vez de empezar a buscar estudios de arquitectura, empezar a buscar clientes. Y es así cuando empecé a buscar clientes, a ver pisos que se estaban por vender, generar pequeñas propuestas rápidas y comenzar a pensar a quién podía mostrársela, ¿no? Y que quisiera hacer un proyecto. Entonces es ahí cuando empecé a generar contactos a nivel proyecto, ¿no? Conocer personas que quieran construir su casa, reformar su piso, y es ahí cuando realmente yo estoy todo el tiempo en la búsqueda de proyectos, de formas y cosas así para ir generando trabajo, ¿no?
Buenísimo, me encanta.
Buenísimo, Lucas. Me ha gustado mucho también todo esto que has contado, porque al final mucha gente se cree que la oportunidad llama a la puerta, ¿no? Y realmente este punto de salir tú a buscarlo y de decir, ok, pues si A no sale, vamos con B, vamos con C. Uh-huh. Y tener también ahí un poco... Sí, dinos.
Sí, es lo que yo creo en estos meses atrás, que realmente, bueno, yo tuve que dejar del estudio en el que colaboraba. Uno por ahí tiene que abrir la mente y decir, realmente si no aparecen estudios de arquitectura no es porque no haya trabajo, es porque estoy golpeando una puerta distinta, tengo que darme a conocer de otra forma, quizás generando un contacto con la inmobiliaria, donde los pisos que tengan actualmente para reformar, generar una propuesta de diseño, que ellos puedan vender el piso con la propuesta de diseño ya hecha, y ese piso pueda ser mío, ¿me entendés? Uno tiene que ir ampliándose el panorama y ir buscando. Uno está todo el tiempo en la búsqueda de proyectos.
Efectivamente. Lucas, pues yo creo que es súper interesante todo lo que hemos comentado. Seguro que a la gente le ha gustado también conocer un poquito más sobre tu historia, sobre todo lo que has podido vivir. Y para ir cerrando el episodio, yo te quería preguntar si tenías alguna recomendación de algún libro, algún podcast, algo que te haya inspirado, que quieras que lo compartamos también con todos los oyentes que tenemos hoy.
Tengo dos cosas para recomendar. Una de las cosas que a mí me ha cambiado la visión en la arquitectura es el libro El Elogio de la Sombra. Fue un libro que a mí me llegó cuando estaba estudiando la carrera de arquitectura, y ahí me di cuenta que realmente se puede hacer una arquitectura con una sensibilidad increíble, donde pueda ser habitado el ser humano, ¿no? Y donde uno tiene que empezar también a prestar atención a la iluminación, a la decoración, a cómo se va diseñando el espacio y cómo se va generando la forma de habitar de una casa, ¿no? Entonces, el libro El Elogio de la Sombra fue algo, el primer puntapié que yo dije, por ahí va la línea, ¿no? Y luego otra de las cosas que yo creo que es fundamental y recomiendo es que uno tiene que estar todo el tiempo en movimiento y en la búsqueda. Yendo a galerías de artes, a museos, leyendo. Y a lo mejor no es necesario que leas solamente de arquitectura. Lee psicología, lee de literatura. Genera ese hábito de la lectura, ¿no? Porque es ahí cuando uno va descubriendo, a lo mejor va a una galería de arte y en un pequeño dibujito, en un cuadro, sale el puntapié para un proyecto. Decís, mira, esto podría diseñarlo de esta forma. No se me hubiese ocurrido. Y entonces, uno tiene que estar todo el tiempo retroalimentándose, ¿no?
Buenísimo. Muchas gracias, Lucas, por las recomendaciones. Y sí, como dice Antonio, bueno, pues es muy interesante todo lo que nos has dicho hasta este minuto, que ha sido muy disfrutable contigo. Y bueno, cuéntanos cómo te puede seguir la gente, cómo pueden contactar contigo, en dónde te pueden ver.
Claro. Bueno, mis páginas son en Instagram, es le.daniele y Lucas Daniele Arquitectos. Esas son dos mis páginas de Instagram. Y bueno, si me buscan también con ese nombre en la web, aparece mi página oficial y todas las redes sociales que están incluidas, digamos, en este ámbito. Y algo, aparte de esto, me parece, por ejemplo, yo a ustedes los conocí a través del audio de Carla Cascale, chicos.
No, ya, buenísimo.
Y me pareció súper interesante, porque después de haber trabajado con Axel Verbaugh, yo buscando audios y cosas de hablaran de ella, porque yo a ella la conozco a través de mi socio de Barcelona, ¿no? Entonces, mi socio de Barcelona dice de que estaba diseñando para una chica que seguramente me iba a encantar el arte que hacía. Cuando yo descubro el arte que ella hacía, bueno, me vuelve loco, claramente. Y entonces ahí buscando, aparece el podcast que hizo con ustedes, y ahí dije, tengo que empezar a buscar, tengo que empezar a escuchar a estos chicos porque realmente me parece interesantísimo lo que hacen. Y así los conocí.
Muchas gracias, Lucas. Qué padre que Lucas. Podemos conectar puntos y qué emoción que por medio de un episodio puedan descubrir a otras personas, que es lo que nos encanta, darle la voz al talento hispano, de tanto España, Latinoamérica, nos fascina escuchar sus historias, tanto de éxito como sus retos, y encantado de escuchar esto, ¿no? De cómo un punto lleva a otro y que a través de podcast puedan conocerse, enterarse e indagar un poquito más del mundo creativo. Muchas gracias, Lucas, por acompañarnos y muy, muy lindo el episodio contigo.
Totalmente. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Lucas, y aprovecho también aquí para hacer justo un llamamiento también, porque muchas veces la gente que nos escucha no se atreve a hablar con nosotros, pero que sepáis que tanto Carla como yo estamos súper abiertos a recibir mensajes ahí por Instagram en @estrategiadediseñopodcast o en nuestros perfiles personales. Y ahí, igual que Lucas, si os ha inspirado algún capítulo, no dudéis en comentárnoslo, que estaremos encantados de entablar conversación con vosotros. Y deciros también que dejaremos en las notas del episodio toda la información de Lucas para que lo podáis encontrar en redes sociales y podáis descubrir también su trabajo. Así que, Lucas, una vez más, muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos los que nos habéis escuchado hasta aquí. Y nos vemos en el próximo episodio.
Hasta luego.
Adiós.
Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de este capítulo, tanto como lo hicimos nosotros el día de su grabación. Simplemente agradecerte que seas uno de nuestros oyentes, invitarte también a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, que nos escuches por Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Y nada más, nos vemos en el próximo capítulo y espero que puedas también compartirlo con compañeros y compañeras que seguro que a ellos también les apetece escucharnos.